egunero kalegorian tertulian.
Bueno, son las 8 y 38 minutos de la mañana. Hoy vamos a tener una tertulia igual un poquito corta de tiempo para todos los temas que tenemos por delante, así que vamos ya a saludar a nuestros invitados. Está en los estudios de Donostia, Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi, egunon.
Egunon y egunon también. A través de la línea telefónica, eso sí, a Nico Moreno y Marcelo también. Egunon, bioi.
Egunon, vaya.
Egunon, bai, egunon.
Bueno, primer tema que os iba a poner encima de la mesa antes de ir con, digamos, el tema con mayúsculas, que es el tema de la privatización de Kutxabank, hoy asambleas, últimas asambleas en Vital y BBK, pero antes de eso, otro tema que yo creo que también es muy importante teniendo en cuenta la importancia que tienen las redes sociales, internet a día de hoy. El sábado la Fundación.eus presentaba a los 92 pioneros que tendrán el dominio .eus en exclusiva hasta el 3 de diciembre. El 3 de diciembre no hay casualidad, ¿eh? 3 de diciembre, el Día Internacional del Euskera. Marcelo, te doy a ti la palabra porque Berria está entre otros. Tenéis el honor de ser uno de los pioneros, ¿no?, con el .eus.
Sí, yo creo que es una iniciativa muy interesante que pone el concepto Euskal Herria, Euskara, Euskal Cultura, Euskal Mundua en la red y lo hace visualizar. Primero fueron los catalanes los que abrieron un poco ese camino ya hace dos o tres años, y bueno, gracias al trabajo muy importante que ha hecho la gente que ha gestionado el .eus, pues a partir de estos días ya, nosotros ya estamos en berria.eus ya, aunque bueno, se entra en berria.info ya te direcciona a berria.eus, y a partir de diciembre pues todas aquellas personas, entidades y organismos que así lo quieran, ahora han hecho, bueno, consideraron que un poco por cuestión de imagen podía ser interesante que primero hubiera unos 90, yo creo que somos 90 entidades, o bueno, hay de todo, club de fútbol, partidos políticos, medios de comunicación, que fueron un poco, bueno, los pioneros en la cuestión, y luego ya se abrirá a partir de diciembre, una vez que hubiera rodado, ¿no? Y yo creo que es importante, pero es una manera que nos, bueno, es una manera de colocarnos también de dar visualidad en el mundo, y que la gente sepa que adelante, pues cuando pregunten EUS y por qué es EUS, pues les dices, pues es EUS porque es Euskara, porque es Euskal Herria, porque es Euskal Mundua. Y bueno, yo creo que es interesante, que es bueno, que es un paso más a la hora de construir tu país.
Bueno, también tiene un apoyo institucional y mediático importante, ¿eh? Entre los pioneros está Berria, pero también están empresas como Euskaltel, como Ulma, la cooperativa Ulma, o Kutxabank, Laboral Kutxa, está también el Ayuntamiento de Donosti, si no me equivoco, está ITV, está EK, bueno, está el Parlamento de Gasteiz. Nico, no sé si quieres añadir algo con respecto a este tema.
Sí, bueno, lo primero que la verdad es que ya cuando uno entra y... como dice Marcelo, ¿no? Entonces en la barría ya, bueno, hace ilusión, que yo creo que además esto tiene esa virtualidad, ¿no? No solamente que es algo a comprobar, sino que hace ilusión, y ese es un buen primer punto. Y luego, bueno, el tema de los 92 promotores, o los 92, bueno, aquí sí, promotores. Bueno, yo creo que esto tiene un peligro, está muy bien, pero que igual alguien empiece a fijarse en los ochunes, en quién no está, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que fijarse en esto, sino hay que darle valor a todas las organizaciones, fundaciones, medios de comunicación y agentes culturales, también políticos, empresas y todo que aparecen. Pero bueno, al final estos han asumido en este primer momento y han tenido la suerte de tener esta posibilidad. Pero bueno, ahora viene, yo creo que el momento importante, donde evidentemente se irán sumando más. No creo que es un momento de buscar quién no está, sino que este número de 92 se vaya aumentando, y bueno, de aquí a diciembre posiblemente esa cifra sea mucho mayor y sea muchísimo más amplio el espectro que cubra, ¿no? A mí me ha gustado mucho, he estado mirándolo y siguiéndolo con atención. Y la verdad es que, bueno, pues para quienes hablamos euskera y para quienes buscamos páginas en euskera, es una una buenísima referencia y yo creo que además desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista como nación, para nosotros es también muy importante, es un pasito más, pero ya está, ese pasito ya está en marcha y eso ya no nos lo quita nadie.
Bueno, hoy estáis con nosotros tres personas que, si no me equivoco, las tres estáis en contra de la privatización de Kutxabank, así que os quiero preguntar sobre el punto en el que nos encontramos y cómo hacer frente a algo que parece inevitable, Enrique, porque hoy ya BBK y Vital realizarán sus últimas asambleas y desaparecen como cajas, se convierten en fundaciones. El proceso es irreversible, por lo tanto, llegados a este punto, ¿qué hacer?
Pues la verdad es que es difícil, porque ahora nos vamos a encontrar con dos cajas, vamos, dos fundaciones que se sustraen al control democrático, al control social, que quedan en manos de 15 personas que corresponden a una división de partidos, entre partidos que han hecho el pacto, y nos encontramos con un porcentaje absolutamente dominador de Kutxabank, ¿no? La cuestión es difícil, habrá que seguir trabajando en la calle y habrá que seguir trabajando con la representación social, incluso que llegue el momento que el Partido Socialista explique por qué de ese pacto, si son por 4 o 5 puestos o por lo que sea, porque el que sea fundación, en principio, no tiene por qué no tener marcha atrás. No tiene por qué no tenerla. Es difícil que reconocerlo. Las cosas, cuando adquieren una inercia, es difícil pararlas, pero en principio no tienen por qué tener marcha atrás y habrá que seguir trabajando con lo que ha sido la base social de las Kutxas de siempre, y luego poner pies en pared en Guipúzcoa, claro.
Sí, poner pies en pared en Guipúzcoa, decía Enrique. Nico, Marcelo, parece que es imparable el proceso de privatización. Algunos líderes políticos, bueno, lo niegan. El otro día escuchábamos a Andonio Ortúzar, declaraciones bastante significativas o llamativas las que hacía. En este punto, todos aquellos que están en contra de la privatización, bueno, se tendrán que replantear un poco las cosas, porque parece que como decíamos antes, esto, bueno, pues no tiene vuelta atrás, eso parece. Nico, bueno, Marcelo, quiera.
No tiene vuelta atrás. La verdad es que las declaraciones de Andonio Ortúzar, y yo creo que en general el Partido Nacionalista Vasco ha ido aumentando el tono, intentó poner en marcha este proceso pensando que no habría ruido y pensando que la sociedad iba a dejar hacer sin más ni más, y las voces que se han alzado, que es mucho más que un espectro puramente político, está sindical también, y hay desde amplios capas también de la sociedad, a nivel universitario y desde otros sectores, bueno, se está lanzando opiniones totalmente en contra de esto, y eso ha obligado al PNV en primer lugar a tener que dejar muy clara su postura, a que haya quedado a la vista cuáles son sus intenciones, y eso evidentemente a medida que acerca el proceso, pues les está obligando a ponerse nerviosos, y yo creo que las declaraciones de Ortúzar del viernes pasado, por ejemplo, han sido durísimas, y además está arremetiendo contra todo aquel que se opone, ¿no? Lo cierto es que no han convencido, no están dando datos reales, y bueno, pues en este momento queda a quienes estamos en contra, primero, seguir peleando, intentar, lo ideal sería que esas consejos generales, esas reuniones que se van a celebrar hoy no se celebraran, y sobre todo intentar impedir por lo menos que desde Kutxa se pueda llevar hasta el final el proceso. Y luego pues habrá que ver evidentemente la responsabilidad en la que van a incurrir quienes en este momento están tienen todo atado y pactado, fundamentalmente desde el Partido Nacionalista Vasco, pero yo creo que hay que señalar también tanto al Partido Socialista como al Partido Popular como a Comisiones Obreras, que se han convertido en actores necesarios para todo esto, pues tendrán que realmente dirimir sus responsabilidades, porque a lo que estamos asistiendo es a un auténtico atraco, y sobre todo un ejercicio absoluto de antidemocracia y de lo que no debe ser, desde luego, una práctica política ni una práctica democrática.
Bueno, y se ha llegado también, porque claro, el tema es importante. Marcelo, te pregunto a ti como director de un periódico. ¿Crees que la opinión pública, la sociedad en general, bueno, está informada o posicionada al respecto? La gente... ¿Ha recibido bueno, lo que significa esta noticia, o seguimos como siempre un poco la opinión pública dividida según partidos políticos? No sé si me explico.
Bueno, es verdad que habitualmente las polémicas se suelen partidizar, ¿no? Y suele haber, pasa en esto y en cualquier otra cuestión, un partido político está a favor o en contra de una cuestión, y normalmente la gente de la afiliación, o la gente, otra cosa es el votante, ¿no? Pero la gente que está acercada a la estructura del partido habitualmente suele ir por la misma línea que marca el partido en esta cuestión y en mil más, ¿no? Es difícil la marcha atrás desde el punto de vista práctico. O sea, si tuviéramos que hacer un cálculo de probabilidades, porque hay el Partido Socialista, Partido Popular, PNV y Comisiones, o quitando, dejando Comisiones fuera, representa una parte mayoritaria de lo que podría ser el espectro político del país, no, la arena política del país. Por lo tanto, desde el punto de vista de la práctica, si me preguntas, ¿tú crees que eso tiene ahora marcha atrás? Pues difícil, porque PNV ha sabido llevarse al Partido Socialista, al Partido Popular, a sus tesis, ha sabido llegar a acuerdos, ha sabido ofrecerles parte importante de lo que es la gestión de las dos candidatas, de las dos escuchas, en el caso de la vizcaína es PNV, que son a la vez el Partido Popular. De todas maneras, yo creo que los gestores de este proceso, por parte de los que están apoyando el proceso como están ahora, se están olvidando que están trabajando con clientes y están tratando con la escucha como si fuera suya y no suya, principalmente de los clientes, debería ser de los clientes, también de las entidades financieras, pues están trabajando con clientes y a ninguna escucha le sobran clientes, ¿eh? Yo creo que una cuestión que está hablando poco es aquellas personas que no están de acuerdo en cómo se ha llevado esto, podrían tomar, si son clientes de esas entidades financieras, podrían tomar la decisión de cambiar de entidad financiera, pues es una cosa muy fácil cambiar de entidad financiera. Seguramente será la nominalización más fácil de cambiar. Mucho más fácil, por ejemplo, que cambiar de una compañía telefónica que te vuelven loco para cambiar. Pero tú vas un día, haces, te das de baja, te vas al día siguiente a la otra y te haces. Entonces, me da la sensación de que no han calculado ese efecto, que en algunos casos en Gipuzkoa, yo creo que después de la fusión de las tres ya se dio. Yo creo que la CUCHA andaba con problemas de cuota en Gipuzkoa y se ha detectado hace unos años ya un trasvase de una entidad de la entidad CUCHA a otra entidad de crédito de Euskal Herria, y me da la sensación de que ellos no han sido conscientes de que están tratando con la gente como si la gente no tuviera capacidad luego de realizar una campaña y moverse de una entidad financiera a la otra, o volver, o hacer presión, o no sé. Yo creo que algunos han actuado como si fuera exclusivamente suya y ellos fueran los únicos que tienen imposiciones o créditos en esos bancos, en esas entidades financieras. Pero desde el punto de vista del cálculo de probabilidades, yo creo que sí, está un poco más complicado lo de la CUCHA, o más habrá que ver qué sucede con la CUCHA, pero en los otros casos las opciones serán a favor de este proceso, son mayoritarias, por lo tanto es difícil en una asamblea o en una votación de delegados, es muy difícil que eso se pierda, porque ellos tienen toda la mayoría. Luego vamos a ver el fenómeno de la privatización, si realmente se puede blindar o no blindar ese famoso 49-51%. Tengo la experiencia hace poco de una famosa o de una conocida empresa de comunicación telefónica vasca a la que han entrado fondos de inversión estos últimos meses, y lo primero que hicieron fue cargarse el equipo ciclista. Nadie va a entrar con capital privado en una entidad financiera si no va a poder acceder al 100% de los beneficios que le corresponden según su participación. Por lo tanto, yo creo que se pone en riesgo de la parte de las obras sociales, porque los beneficios de esas entidades financieras, mientras eran propiedad o al menos gestionadas por representación política y delegada de las entidades fundacionales, si tenías la garantía de que eso iba a seguir manteniéndose, ahora cuando entre capital privado y se le ocurra un fondo de inversión dentro de unos años venir por aquí y diga, ¿y por qué no me llevo el tanto por ciento de la beneficio que me corresponde? No, porque esta parte va primero a obra social, y no, a mí me da igual obra social, ¿no? Yo creo que se está andando sobre un alambre muy fino, se están haciendo promesas y se está asegurando que algunas cosas no sucederán. Bueno, eso mismo podemos hablar de una Euskaltel hace 2 años, 3 años seguramente, y ahora lo primero que hicieron, como he dicho antes, fue cargarse al equipo de lista.
Marcelo, muy brevemente, pero te hago un comentario en relación con todo esto. Antes hablaba yo de la opinión pública, podemos hablar también de la opinión publicada. Hay grandes medios que están, bueno, de alguna manera defendiendo la privatización, otros independientes bueno, pues que de alguna manera tratamos de poner datos sobre la mesa. Berría hablaba sobre privatización y creo que recibisteis alguna, no sé si amenaza, llamarlo amenaza, pero por parte de algún líder de, o portavoz del PNV a través de las redes sociales, ¿no?
Bueno, pero no sé, yo no sé si yo le daría categoría de comentario. Una miembro del, no sé si del CDB o parlamentaria en Gasteiz, dijo que la línea informativa de, en un tuit, la línea informativa de sobre el proceso de Kutxabank no era que era sectario y que entonces que luego no nos quejáramos de las subvenciones que recibíamos o que dejáramos de recibirlo. Yo creo que le cayó una buena en las redes sociales, una buena oblea, como diría un comentarista navarro, y yo creo que se ha dado cuenta que ese tipo de afirmación, es decir, que las subvenciones vayan a depender de la línea informativa de un periódico, pertenece más a una situación política de un país que no es democrático que un país que es democrático, o que un gobierno que es democrático y que daba subvenciones independientemente de la línea informativa auditorial que tenga un medio de comunicación. Yo creo que fue una metedura pata que se ha dado cuenta ella y su entorno de que no tiene que volver a repetirlo.
Bueno, yo quería pedirte una opinión porque a mí me llamó mucho, me pareció bastante grave la acusación, o el tono por lo menos, y por comentarlo. Bueno, por cierto, no os voy a preguntar sobre ello, pero hoy en la prensa española, los dos periódicos principales, El Mundo y El País, titulares, directo o indirectamente relacionados con Euskal Herria, me ha llamado la atención. Bueno, en El Mundo no, más con Podemos, dice Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de ETA. Bueno, hablaba de Rira. Y en El País, Urkullu pide a Rajoy más gestos para acelerar el fin de ETA. Bueno, dos portadas, titulares principales hoy en El País y en El Mundo. De todas maneras, os quería pedir una última opinión. ¿Qué os parece el estudio sobre la tortura que prepara el gobierno de Urkullu? Tenemos ya información. Este fin de semana, bueno, pues hemos conocido más cosas. Que el Instituto Vasco de Criminología tendría ya listo el pionero proyecto de investigación de la tortura encomendado por el gobierno de Lacua. Se estudiarán al menos 200 casos seleccionados de forma representativa entre las denuncias recogidas. Y también sabemos, y esto da consistencia a este estudio, que ahí estará Paco Echeverría, bueno, dirigiendo todo este tema. Bueno, evidentemente tiene mucha experiencia al respecto. Nico.
Pues en principio, sabiendo quién está al frente, hay que confiar en que el trabajo será riguroso y serio. En segundo lugar, pues yo creo que es la constatación, por fin, y ya era hora, de que aquí se ha torturado, se tortura. Y ha habido un intento por parte del Estado, sobre todo fundamentalmente por parte del Estado, de ocultar. Y bueno, lo único pues esperar y desear que esto sea la puerta que abra, que dé paso realmente no solamente a esos 200 casos que se vayan a estudiar, sino que permita realmente pasar a todos los casos que en este país han existido, que han estado ocultados, que han estado vejados, que han estado sistemáticamente negados, y que como cualquier otra de las consecuencias del conflicto que hemos padecido durante largos años, pues necesita en primer lugar ser reconocido para luego poder ser reparado. Pues dejarles trabajar y bueno, esperemos que esta iniciativa realmente le dejemos trabajar entre todos, porque va a ser la única manera de que los resultados sean realmente objetivos. Pero por otra parte, digo, pues plena confianza, porque no creo que Paco Echeverría se hubiera metido si no tuviera realmente los instrumentos necesarios para poder hacerlo.
Nico, Marchero, 2 minutos cada uno para opinar sobre esta iniciativa.
No le des más, dos más a Nico, porque ya he hablado ya. No le des dos más a Nico.
A Enrique, quería decir.
Enrique.
Adelante.
Sí, yo no, menos de 2 minutos. Yo muy sí. Bienvenida sea esta iniciativa en dos sentidos, ¿no? De un lado, en cuanto a caracterizar, por así decir, o a reconocer la cualidad de víctimas de quienes han sufrido las torturas, por un lado, y por otro lado, ser en cierta medida una denuncia de una situación que ha sufrido la sociedad vasca cuando ha sido detenida y ha pasado los 5 días de incomunicación fabulosos. Pero eso sí, hay que decir que bueno, que llevamos 30 años de gobiernos jeltzales, 26, por decir que ha habido 4, y bueno, creo que es la primera vez que denuncian o que se suman a un clamor que había social contra las torturas y la denuncia de las torturas, y hasta ahora creo que es la primera vez que dicen algo, me corregirá Marcelo si me equivoco, pero vamos, no recuerdo yo que el Partido Nacionalista Vasco haya asumido este tema hasta ahora.
El gobierno vasco en la época de Joseba Azkarraga distinto director de Derechos Humanos, Josu Mirena Landas, hizo no solo específico sobre tortura, sino sobre un gran informe sobre víctimas del Estado. Yo creo que el primero que se hizo así desde el punto de vista administrativo institucional fue en la época de Lehendakari Ibarretxe, y estaba entonces el consejero Azcárrega, impulsado por Josu Mirena Landa, y luego estuvo dos, un grupo de nosotros expertos durante mucho tiempo haciendo uno muy amplio, pero en general sobre víctimas del Estado. Había ya ametrallamientos, torturas, desapariciones, muertes misteriosas, muertes sin aclarar. Yo me sumo a la propuesta de Nico de que, aparte de los 200, 400, se haga una exhaustiva de todos los casos que se han denunciado de torturas. Es un trabajo muy amplio, muy amplio. Estamos hablando de alrededor de 7.000, tal vez, 5.000, 6.000, 7.000, depende de las fuentes. Por lo tanto, eso exige mucho trabajo. Es también que sea una muestra representativa, pero yo creo que hay que hacer de todas. Como se hace de todas las víctimas de tal, tendría que hacer otra de todas las víctimas de la tortura. Y yo me acuerdo, a mí también me da garantía que esté Paco Echeverría en la investigación. Incluso en una conversación particular le pregunté, le mostré mi temor a que pudieran tener presiones para pararse ante el color de algún uniforme concreto, y le dije, porque aquí sí está bastante consensuado y el gobierno vasco se admite que los uniformes verdes y azules sí han torturado, pero el rojo no. Y me dijo que no nos pararemos ante ningún color de ningún uniforme, dejando claro que eso va a ser un trabajo científico y no va a haber injerencias políticas en el trabajo. Yo creo que es importante porque ahora que se habla tanto de revisar el pasado y de hacer una lectura crítica del pasado, algunos también deberían revisar su pasado como responsables de las políticas de interior que ha habido en el gobierno vasco. Y de eso también hay que hablar, no solo de las de Madrid, no solo las responsables del Partido Popular y del Partido Socialista, también las del gobierno vasco, porque hay denuncias de torturas, sobre todo en la época de Atutxa, denuncias de torturas muy duras y muy graves y bastante constantes en aquella época.
Bueno, pues hoy cortita, la tertulia, hemos empezado más tarde, así que ya tenemos que dejarlo porque son apenas faltan unos segundos para las 9 de la mañana, así que bueno, hora de despedirnos. Nico Moreno, Enrique Martínez, Marcelo Otamendi, mi esker, y hasta la próxima semana. Vale, ¿cuándo
se ve? Ahora pasado, bye.